Estás escuchando Bien Comer.
Hola, bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Y hoy estoy muy bien acompañada de mi querido Eugenio Garza, que ustedes ya lo conocen porque ha estado sentadito aquí muchas otras veces. Y vamos a platicar de un tema. Hice una encuesta en Instagram, Eugenio, preguntando si hablábamos de hipotiroidismo subclínico o de suplementos y adaptógenos. Quedó muy parejo. Quedó 48-52 y ganó suplementos y adaptógenos. Y pues hoy vamos a hablar de suplementos y adaptógenos. Bueno, ya conocen a Eugenio. Eugenio es médico funcional. Tienes más de 15 años en consulta privada y además, bueno, es muy particular. A mí me gusta mucho cómo trabaja Eugenio. Si no te siguen, no eres muy de redes sociales.
No, la verdad es que casi no.
Pero bueno, ahí les voy a dejar su WhatsApp para que si quieren ir a consulta con Eugenio, pues no se van a arrepentir. Vamos a platicar, como les dije, de suplementos y adaptógenos. De entrada, hay como mucha confusión. La gente generaliza de repente hasta con los medicamentos, ¿no? Creen que un medicamento puede ser como un suplemento o que el suplemento puede quitar el medicamento. Y también está la parte de los adaptógenos que últimamente están de moda. Aunque a mí me consta que, bueno, tú los has usado desde hace años. Platícanos cómo podría ser la diferencia entre un suplemento y un adaptógeno.
Pueden ser ambos. Al final del día, los adaptógenos son una familia de productos que pueden ser desde plantas, vitaminas, complementos, suplementos, que nos ayudan a desarrollar resiliencia, ¿no? Es decir, manejar niveles de cortisol, de estrés, temas de optimización hormonal incluso, porque hay algunos que tienen también varios usos, por así decirlo, ¿no? Entonces, a mí es el tipo de tratamientos que más elijo, que más me gustan para mis pacientes.
¿Los suplementos y los adaptógenos?
Correcto.
Ok, pero sí hay, o sea, en suplemento entran vitaminas, omegas, minerales, ¿no?
Correcto.
Y los adaptógenos serán, pues, ¿hongos o plantas o qué es un adaptógeno?
Pueden ser desde plantitas. Hay una que se llama la famosa ashwagandha, que es mi consentida, la verdad, la vitamina somnífera, que es su origen viene de la ayurveda, que funciona espectacular para optimizar función tiroidea, hablando de la encuesta, temas de cortisol, temas de resiliencia, de sueño, de pila, que la verdad es que es a mí me encanta, ¿no? Tenemos raíces como el astragalus, que es anti-aging, ¿no? Funciona muy bien para evitar el acortamiento de telómeros, que es una de las teorías del envejecimiento. También nos ayuda con la parte de resiliencia e inmunidad, ¿no? Y es una planta de origen china, bueno, la raíz, perdón, de origen china. Está la rhodiola rosea, que también es de mis consentidas, que es una raíz también de origen siberiana, que nos da un poquito más de pila, nos ayuda con un control de glucosa, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ahí usos múltiples para estos adaptógenos. Y bueno, los honguitos, los famosos honguitos.
Los famosos hongos, ¿no? Es que es un mundo, pero a ver, en tu experiencia, ¿cuáles son los suplementos que más utiliza la gente?
Los que más me preguntan casi siempre suelen ser los honguitos, Lion's Mane, Cordyceps, Reishi, etcétera, ¿no? Y la rhodiola y la ashwagandha son de los que más tienen inquietud, por así decirlo.
En cuanto a adaptógenos. Uh-huh. Ahorita vamos con las vitaminas y minerales y esto. Pero ¿todo mundo necesitaríamos suplementarnos y meternos adaptógenos?
Yo creo que todos en algún momento estamos sujetos a estrés. Estrés ambiental, estrés interpersonal, temas de disfunción del ciclo circadiano, la microbiota, ¿no? El estrés de la microbiota. Entonces, yo no creo que sea necesario estar, ¿cómo decirlo?, bajo tratamiento durante toda la vida, pero sí utilizarlos de forma dirigida, que es también lo que platicamos en algún momento, que oye, es que me recomendaron, quién sabe qué, no, oye, es que ella está tomando y entonces yo también quiero y... Pero yo prefiero que sea un poquito más dirigido, perdón.
Oye, y a ver, si yo como muy bien y tengo muy buenos hábitos, o sea, con todo y la buena alimentación y los buenos hábitos, ¿son como ayudas? O sea, ¿sí son necesarias o puedes tener una perfecta salud? ¿O ya depende de cuestiones genéticas y todo el que estés bien y no necesites nada? O sea, tú, si lo pusiéramos en un pie, ¿qué porcentaje crees que de verdad sí necesite estar enchochándose a quien no?
Yo te diría que probablemente un 90% de la población, al menos de pacientes, sí llegan a necesitar algún tipo de suplementación, porque al final del día es gente que viene con una patología, ¿no? Y entonces esa patología ya desencadena ciertos otros mecanismos que al final del día pueden ser, se pueden beneficiar de suplementación.
Ya, y además es como muy, sí hay que saberle, Eugenio, porque no es como que tómate la vitamina C y ya. O sea, tengo entendido que hay muchos suplementos que pueden interactuar incluso con medicamentos, ¿no? O por ejemplo, ¿no? En el caso, hace un tiempo grabé un podcast con la doctora Paulina Garnica donde hablaba de, quizá estás tomando levotiroxina, pero si tienes una deficiencia de vitamina D o de selenio o de, pues de nada te sirve que estés echándole leños a la hoguera si no hay fuego, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante saber cuánto, dónde y por qué y para qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las deficiencias más comunes últimamente, y lo vimos a partir de la pandemia, es la vitamina D. La vitamina D, háblame de ella. Todo. ¿Cómo suplementarse? ¿Cuánto? A ver, todo.
Mal
todo.
Llamada vitamina porque técnicamente okay. Es una hormona esteroidogénica, curiosamente. Y efectivamente a nivel mundial es el déficit vitamínico más grande que existe. Funciona desde regular la paratiroides, paratormona, el sistema de calcificación de los huesos, neurotransmisores, inmunidad. O sea, es la verdad es que es también de mis consentidas en suplementación, pero algo que también la gente no toma bien en cuenta es que la calidad es muy importante y el prescribirla hoy en día sin menaquinona, que es K2 o K7, ya está contraindicado.
¿Vitamina K?
K.
Ok. Sí. Entonces, o sea, tienes que tomar sí tu vitamina D.
Y que siempre venga con K2 o MK7.
Ok, uh-huh. Y ya hay suplementos que vienen juntos, ¿no?
Es correcto.
Pero si no, entonces es comparte tu K2.
Híjole, yo preferiría que fueran juntos por el tema de la absorción, porque a veces dices, ay, me la tomo esta tantito antes, tantito después, y ya el tema de la absorción
cambia. ¿Te las echas al mismo tiempo?
Mira, ya teniendo tiendas de suplementos de gran calidad, incluso importaciones desde Estados Unidos, ya ese tema ni siquiera es tan importante.
Ya hablábamos alguna vez que fui a ver a Eugenio a consulta, pues hablábamos de esa tienda de High Herb, sí. ¿No? Y es obviamente genial. No nos pagan, ojalá nos pagaran, sí. Pero pues son suplementos que al final muchas veces es cuando el amigo se iba a Estados Unidos y que iba a la farmacia, entonces ahí le hacías tu pedido de suplementos, porque en México no sé si por regulaciones o por qué no tenemos buenos suplementos aquí, o sea, o si hay suplementos buenos.
Yo honestamente del tema regulatorios no estoy muy al corriente, pero lo que sí sé es que en Estados Unidos la supervisión de suplementación es muy estricta, ¿no? La FDA, salvo en un estado, es muy estricta con la suplementación y la supervisión, la cadena de fabricación y después la retroalimentación, ¿no? Mientras que aquí, pues, a mí me ha tocado, ¿no? Estás en Instagram y de repente dicen, venta de adaptógenos, ¿no?
Sí, del nutriólogo tal o la nutrióloga tal, ¿no?
Y no tiene ni sellos de Cofepris, ni número de la SSA, etcétera, ¿no? Entonces, el origen de los suplementos también es súper importante.
Ay, sí, qué bueno que lo dices. Fíjate que con los adaptógenos, ay, también como hay en Instagram, porque se pusieron de moda, entonces hay cuentas que de entrada son cuentas mega infladas, ¿no? Porque compran a los seguidores y ya tienen cuentas grandes, pero que al final prometen y venden humo y son suplementos que no son de buena calidad. Entonces, eso sí es importante. No es que uno sea malinchista de comprar a los gringos, pero pues al final sí tienen una certificación más válida, ¿no? O más creíble que quizá, pues aquí está la Cofepris, pero pues también sabemos, no nos vamos ya a meter a esos temas ¿no? políticos. Pero bueno, el caso está la vitamina D. Nos hablas de todas estas funciones. ¿Cómo sabemos si tienes deficiencia de vitamina D? ¿Solamente con un estudio?
Sí, definitivamente tanto el diagnóstico, pero también la supervisión, por así decirlo, se debe de hacer a través de estudios de sangre. Este es el primero, que nada más es vitamina D, oxidrilo 25, pero ya cuando hay pacientes que tienen problemas, digamos, de regulación, hay un estudio que se manda a la Clínica Mayo, que es también la D2, para ver qué está pasando en la intertransformación.
Ok, pero para todos la gente a pie, con un simple estudio de la normalita, ¿no? De la que mandan a la clínica Mayo.
Correcto. Y también algo muy importante que platicamos el otro día es que cada laboratorio pone niveles óptimos distintos, ¿no? Entonces, de repente, ayer me tocó una paciente que me decía, no, es que mi otro médico me quitó la vitamina D3 porque dice que ya estoy en niveles adecuados. Le dije, no, mira, los niveles adecuados son de tal a tal, incluso con bibliografía, ¿no? Y me decía, ¿y entonces por qué me la quitó?
Fíjate que eso sucede, Eugenio, pero no nada más con las vitaminas, en este caso la vitamina D, ¿no? Que es la que más nos estamos midiendo últimamente, pero también con en rangos de perfil tiroideo y demás, vas al médico y te dice, no, ¿por qué te mandan algún medicamento? Sí,
estás dentro del rango.
En el rango, pero sí. Es un rango, pero no es el nivel óptimo.
Totalmente correcto.
Gran diferencia, ¿no?
Gran diferencia, rangos óptimos y rangos óptimos incluso de medicina funcional. No,
que eso es importante. A ver, otra cosa. ¿La vitamina D interfiere con algo si me la tomo en ayunas? O sea, ¿cómo se tiene que tomar?
Correcto. La vitamina D es liposoluble. Entonces, es importante que se consuma con algún alimento rico en grasas saludables o sanas. Uh-huh. Y de preferencia después de las 6 de la tarde para temas de regulación de cortisol.
O sea que por la noche es ideal.
Sí, tarde-noche.
Ok. Uh-huh. Está la vitamina D. No, si tomo algún tipo de medicamento, eso, o sea, siempre es bueno consultar a su médico, pero que haya una contraindicación para tomar vitamina D.
Contraindicación relativa es el antecedente o la presencia de litiasis renal por oxalato de calcio. Justamente porque esta, como agrega el calcio, puede crear mayores cantidad de litiasis.
O sea, problemas de riñón.
Correcto.
Sí, cualquier problema de riñón, entonces consultar a su médico. Y además, si son personas que viven con algún tipo de condición, recuerden que siempre, si de por sí las personas sanas, tenemos que consultar, ¿no? La suplementación, porque no es así como que me tomo el multivitamínico y ya, sino debe ser un traje hecho a la medida, ¿no? Entonces, hablamos vitamina D, ya nos hablaste que debería ser una hormona, no una vitamina, pero también se utiliza mucho los omegas.
Correcto.
¿Cómo te debes suplementar con omegas y por qué y para qué?
Yo en general el único que utilizo, porque ahora también se puso de moda el omega 5, el 6 y el 9, el que realmente a mí me gusta, que he tenido mejor retroalimentación con mis pacientes, es el 3, sobre todo alto en EPA y en DHA. Entonces ahí también sugiero que la cantidad sea de 1 a 2 gramos al día, ¿no? Sobre todo por temas antiinflamatorios. Y me gusta también mucho juntarlo con una cosa que se llama ubiquinol, que es la forma ultrafiltrada o reducida de la famosa coenzima Q10.
Okay. ¿No?
La CoQ10.
¿Y por qué junto?
Esta se llama técnicamente caneca oxidrilo y la verdad es que funcionan muy bien para un tema de el recubrimiento o la parte interna de las arterias, ¿no? Entonces, y el transporte del colesterol del bueno por el malo. Entonces, por temas de protección cardiovascular. Pero adicionalmente, el ubiquinol, cuando se da con omega, se absorbe mucho mejor, se transporta mejor y es una molécula anti-envejecimiento, aparte del tema de cardioprotector. Entonces, es también de mis consentidas.
¿Y es ubiquinol, no es Q10?
Digo que es la forma como reducida o ultrafiltrada más absorbible de la CoQ10.
Ok, y si la gente toma Q10, o sea, ¿para qué? ¿El Q10 que es un antioxidante?
Es un antioxidante, es una molécula que nos tenemos predominantemente en corazón, cerebro, riñón y pulmón, que te digo que es reguladora de la parte del transporte de los colesteroles y la parte del endotelio, que es este recubrimiento, y la parte inflamatoria. Entonces, también conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo esta coenzima Q10 y hay algunos medicamentos como la metformina, como las estatinas, como bezafibratos, que hacen que perdamos un poquito más rápido o que no absorbamos bien la coenzima Q10.
O sea, ¿qué le recomendarías a alguien que toma estatinas y que tiene problemas de colesterol echarse sus omegas junto con el ubiquinol?
Correcto.
Ok.
Digo, porque te depleta y aparte potencializa el efecto de las estatinas, por ejemplo, o de los antihipertensivos, ¿no? Entonces, a lo mejor requieres una dosis un poquito más pequeña porque lo vuelve más potente.
Pero no se contrapone.
No, salvo y cuando la dosis no sea excesiva, porque entonces puedes provocar hipotensión.
Claro. Por eso es importante, lo repito y lo voy a repetir todo el episodio, que te lo prescriban. Correcto. Para saber dosis. Sí, viene porque, perdón.
No, porque como son over the counter, pues es muy fácil pedirlas, comprarlas, usarlas o que alguien te las recomiende. Y efectivamente, como no tenemos percibido que a veces, como son suplementos, no tienen contraindicaciones o efectos secundarios. Y por supuesto,
sí, que son inocuos y no pasa nada, ¿no? Sí. Ya estás enchochándote. Oye, y otro que es también, bueno, hasta por las coladeras ahorita te anuncian el magnesio y todos sus tipos.
Subtipos. De, sí. Correcto. El magnesio también me encanta. Hay tres en particular que son los que más utilizo. El glicinato de magnesio, el L-treonato de magnesio liposomado. Bueno, el bisglicinato de magnesio, perdón. Y el taurato de magnesio, que también es cardioprotector. Entonces, tienen propiedades un poco distintas, ¿no? El bisglicinato te ayuda con el tema de los antojos, del sueño, ansiolítico, temas digestivos. El treonato es muy ansiolítico, cosa que me encanta, ¿no? Con una amiga, estamos en la playa, tiene fobia para volar y se le olvidó su ansiolítico. Le di un sobrecito de estos y como si nada.
Ok, sí, bueno, eso deberíamos tomar muchos, sí. Entonces.
Y la parte de pacientes con riesgo cardiovascular, el taurato es el que me gusta.
Ok, y venden de repente, yo he visto que vienen los tres en uno, pero ¿tú recomiendas que sea según el sapo la pedrada?
Cuando lo usas de forma dirigida, ¿no? El paciente que te dice, tengo estreñimiento exclusivamente, pues a lo mejor este. O pacientes que a lo mejor nada más quieren un tema ansiolítico, pues este. Pero sí, en general, juntarlos, e incluso ya vienen, como dices, suplementos que ya vienen los tres juntos, me parece una gran idea.
Ok. ¿Se contrapone con algo?
El magnesio solamente hay que estar monitoreando los niveles en sangre para no excedernos en cantidades, que incluso viene ya casi estándar en químicas sanguíneas grandes. Entonces, nada más monitorear los niveles para no excedernos.
Viene ahí, ¿no? Uh-huh. Es uno de los que viene en la química sanguínea.
Correcto.
Está, bueno, el famoso zinc también, ¿no? Que de repente, sobre todo, hay muchos dermatólogos que recomiendan el zinc.
Totalmente.
¿Qué hay del zinc? ¿Para qué sirve? ¿Qué es eso?
El zinc me gusta mucho. Funciona, por ejemplo, para optimizar la función de la testosterona, para regular el tema digestivo, para el tema que funcionen otros suplementos, para función tiroidea, por ejemplo, para un chorro de cosas. Pero también, al ser un derivado de un mineral, también en cantidades excesivas puede llegar a acumularse. Entonces, tampoco. A mí me gusta darlo on and off, dependiendo si es terapia de reemplazo hormonal, si es tema dermatológico, si es hiperandrogenismo, si es función tiroidea, como irlo alternando, por así decirlo, con selenio, con magnesio, manganeso, sí, principalmente, sí.
Oye, ¿y se contrapone, o sea, algo a quién no debería tomar zinc?
Buena pregunta. Que tenga yo registrado una contraindicación. No particularmente, salvo esto que te decía, como de acumulación excesiva.
Ya, eso es importante, porque, y también hay distintas dosis, pero obviamente la dosis pues te la van a dar en una consulta. Y repetimos otra vez, esta parte de consumir los suplementos de buena calidad, Eugenio, eso es muy importante, ¿no?
Totalmente. Platicamos fuera de cámara de, por ejemplo, las plantas, ¿no? Como justamente la ashwagandha, que algunos lo que hacen es que la muelen. Me acuerdo incluso antes de que apareciera esta página, un paciente que la conseguía en el mercado de Sonora. Entonces, pues literal, le vendían así el polvo en bolsita, ¿no? Y me decía, pues, ¿cuánto me tomo? ¿Qué gramaje? ¿O cuánto? Lo hiervo, lo hago tecito, ¿no? Y pues no sabes si te toca el tallo, el ramo, ¿no? La hojita,
Y entonces, si es eso, ¿no?
Justo. Bueno, la ashwagandha tiene un olor muy característico, sí. Fuerte, porque su origen o el nombre quiere decir silla de montar. Y entonces, pues, siempre les digo a mis pacientes, ¿a qué huele una silla de montar? Pues a jinete, a trasero de jinete, ¿no?
Sí,
entonces,
y así huele la ashwagandha.
Y irrita también el estómago. Entonces, me gustan mucho los fitoextractos líquidos, porque tienen una concentración estandarizada y caen mucho más tranquilo al estómago.
Yo tengo que platicar una historia con justo, ¿no? Que en esta página, pues, me sentía yo en el Disneylandia de los suplementos y me agarré así a picarle a todo y a comprar. y compré una, pues de un laboratorio, no recuerdo el nombre, creo que es Nao, el laboratorio que es muy conocido, uno naranja, y me fui con esa parte que pues es un laboratorio bueno y compré esta ashwagandha, que al final no sabemos, como bien dices, si es el tallo, si es la hoja, pero a lo que quiero llegar es que se me hizo fácil tomar. Pues me empecé a tomar, no recuerdo si estaba ya como cerca de, no sé, una dosis alta, ¿no? Y me sentía muy mal. O sea, para que veas que no todo es inocuo, ¿no? No me podía levantar, Eugenio.
Y justo la ashwagandha está contraindicada en algunos pacientes con disfunciones tiroideas. Entonces, la recomendamos, bueno, llegan a recomendarla mucho, pero sin saber si ese paciente tiene la indicación o no. Incluso ayer me escribió una paciente que afortunadamente logró embarazarse después de cierto tiempo, 44 años. Y me decía, no, es que me quiero seguir tomando mis suplementos. Y le dije, no, ahorita es solamente los prenatales, los folatos y lo que te dé permiso la gineco. Durante el embarazo también es muy importante relevar el cargo y decir, a ver, yo sugiero, pero quien manda aquí es la gineco, ¿no? Entonces, solamente tus medicamentos de control hormonal, por así decirlo, y los suplementos cero hasta que no nos den visto bueno.
Sí, porque de verdad, no sabes, aparte se me hizo fácil echarme dos pastillas, ¿no? Yo cuando vi, no recuerdo si eran de 400 miligramos cada una o de 500, o sea, yo estaba tomando como un gramo de ashwagandha, estaba, pero como lastra, así tirada del cansancio. Entonces, no, por favor, porque a veces, como dicen, en casa del herrero, asador de palo, y no. Pero bueno, esa ya hablaste un poquito, ¿no? Esta parte para lo que funciona la ashwagandha, que es más una cuestión antiestrés.
Sí, de resiliencia, de optimización de la función tiroidea, de regulación de cortisol, de dar un empujoncito con la pila, el sueño que se llama reparador. O sea, en general, funciona de forma muy abierta, por eso me gusta tanto.
¿Y la rodiola?
La rodiola tiene un mecanismo súper interesante que es cuando estás bajo estrés, ya sea lo que decíamos ambiental, emocional, circadiano, interpersonal, etcétera, hay una regulación que va del cerebro hasta la glándula suprarrenal, donde hay una especie como de confusión, por así decirlo, un feedback negativo. Y entonces hay disfunciones del cortisol, hay más estrés y es como una especie de círculo vicioso. Y lo que hace la rodiola es que interfiere con estas señales que se llaman heat shock proteins. Y entonces, digamos que cierra este loop negativo y lo empieza a regular para que se alinee un poquito más.
Qué interesante. Súper eso.
Sí. Porque aparte no es estimulante.
Eso es lo que te iba a preguntar, que si no te ponía, ¿no?
No, te da un poquito más de pila, te estabiliza, pero no es estimulante. De hecho, el origen es muy interesante porque se creo que es de origen siberiano y en la década de los 60s, tanto los cosmonautas, que estaba el tema del espacio, pero también en los juegos de invierno, los deportistas tenían que competir en varias disciplinas. Y entonces se dan cuenta que la rodiola les ayuda a tener esta resiliencia y este como empujoncito a pesar del esfuerzo tan grande que estaban haciendo.
Sí, porque yo sé que hay corredores maratonistas que la toman y digo, obviamente indicada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues va mucho con todo esto que estás diciendo.
Sí, incluso aquí en México ya se consigue de grado farmacéutico. O sea, puede ser la farmacia.
La rodiola.
Sí, es un medicamento que se llama Vitanco, por eso te decía que ya no sabemos si es suplemento, vitamina, medicamento, porque ya es de grado farmacéutico, que es el Vitanco, y sí, ya se consigue de grado farmacéutico.
Mira, para todos los que decían esas cosas, ¿no? Esas chocherías, qué onda, pues ahí están, pero hoy las utilizan, y los mismos médicos ortodoxos cuadrados que no creen en nada de esas cosas, ya las empiezan a utilizar.
Yo me acuerdo cuando empecé un par de ayeres, empezamos a prescribir ashwagandha y me hablaban los médicos furiosos, ¿no? Entonces, ¿cómo que le das plantitas a mi paciente? ¿Quién sabe qué? Le dije, bueno, a ver, es medicina basada en evidencia, o sea, está reporte. Esto no sirve y no funciona y quién sabe qué. Y bueno, ahora 15 años después, pues ahora sí ya lo prescriben, ¿no?
Ya lo prescriben. Oye, y hay otra que se llama el reishi.
El reishi también es un honguito, ¿no? A mí con los hongos he tenido una experiencia medio mixta, porque tengo pacientes que les va muy bien, otros pacientes que les va no tan bien y otros pacientes que no sienten nada. ¿no? Entonces, depende un poco de la combinación, ¿no? Lo que decíamos del cordíceps, el reishi, el lion's mane, hay uno que se llama cola de pavo, etcétera, ¿no?
¿Y ese reishi para qué es?
También es un adaptógeno que funciona para regulación de cortisol y la parte, vamos a ponerle anímica o psicoafectiva, y la parte de la pila.
La pila. Uh-huh. Y no está relacionado con ninguna tipo de... Porque sé que hay adaptógenos, e incluso te los venden en Instagram como para hombre, ¿no? Uh-huh. Para su virilidad, uh-huh, y para que en toda la cuestión como sexual, y también se venden mucho así, ¿no?
Hay unos que sí, digamos, están demostrados que pueden modificar por la testosterona, que yo miraría más bien por suplementos que ahorita te menciono, ¿no? Por ejemplo, el Tongucat Ail o el Tribulus, y en el tema también de los adaptógenos, la parte de la maca, que es una raíz, que también funciona para, te podría decir, elevar un poco los niveles de testosterona, ¿no? También hay una, la corteza de un árbol amazónico, que se llama el yoimbina, hidroclorato, la famosa yoimbina, que también funciona para el tema de deseo sexual.
Fíjate, pero esa la vendían así como que lo que le echaban, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era jovencita, hace algunos ayeres también, y que iba a los antros, y era como, aguas, no te vayan a poner yoimbina, ¿no?
Sí, entonces, es eso. O que le daban a las vacas, o este, no, quién sí. sabe qué, ¿no? Yo te diría que sí tengo pacientes que me reportan un incremento muy marcado de la libido, pero no es un psicofármaco, por así decirlo.
Sí,
¿no?
Claro.
Y también, por ejemplo, tiene contraindicaciones, porque ese sí es un estimulante. Mm. Entonces puede elevar bastante la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y al ser un estimulante, pues también si se toma después de cierta hora, el sueño ya no se concilia.
Sí, ¿no? Te digo que no es tan fácil como lo anuncian en las redes sociales, o como es que me dijo la comadre que se tomó esto y ya entonces bajó 10 kilos y ya duerme, y porque hay que ver pues de raíz, ¿no? Y volvemos a lo mismo, Eugenio.
Bueno, me acuerdo igual hace cuando empecé que se reportó la muerte de una paciente que se tomó un suplemento que le vendieron igual por internet o por catálogo, algo por el estilo, que le provocó muerte cerebral, o sea, las dendritas se le derritieron y claro, Cofepris se les fue encima, pero pues, no era un medicamento regulado, ¿no?
Eso sí, igual digo, ya en otra ocasión, en otro episodio hablaremos los que son para bajar de peso, pero pues es que es un mundo, ¿no? Un mundo de suplementos, de medicamentos, de adaptógenos, pero pues para cerrar este episodio, ¿tú qué recomendarías a toda la gente, pues redondeando el tema, ¿no? En la elección de suplementos, de adaptógenos.
Que definitivamente sea a través de alguien informado, de preferencia algún médico, porque también ahora están de moda los webinars, por así decirlo, de gente que se volvió famosa, pero que prescribe, ¿no? La segunda, también muy importante, hacer mediciones, ¿no? Lo que decíamos de el antes y el después, cómo está el cortisol, cómo está el magnesio, cómo está la vitamina D3, si están subiendo los niveles, tener en cuenta también lo que decíamos, contraindicaciones y patologías, indicaciones. Y el origen de estos, ¿no? Porque pues a lo mejor te dicen, no, pues yo aquí en mi clínica lo vendo, ¿no? Y
sí.
Pues a lo mejor, quién sabe, ¿no? Entonces sí, tener mucho cuidado porque no son tan inocuos como se llegan a percibir, por así decirlo, ¿no?
Bueno, si se quieren meter a este mundo de los suplementos y acompañarlos y que sea una terapia, mi medicamento con suplemento, pues que sea de un profesional que sepa, porque... zapatero a su zapato, hay médicos muy buenos, pero que no van de la mano con los suplementos, y pues también hay nutriólogos que no saben de medicina, entonces, bueno, un nutriólogo no, ni prescribe siquiera, ¿no? Entonces, si quieren visitar a Eugenio, él da consultas también en línea, ¿no? En línea y presencial. Correcto. En Ciudad de México, está en la zona de Lomas de Chapultepec, y su WhatsApp es el 5255-7959-8134. Muchas gracias, Eugenio.
Gracias.
Nos
a ti,
debes
Fernanda,
el de
siempre.
Los medicamentos para bajar de peso y suplementos.
Sí, encantado. Sí. Gracias como siempre por tenerme aquí y pues feliz de seguir contribuyendo.
Las opiniones expresadas en este programa
no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.